también en la sociedad nacional, ha estado tiempo en Latinoamérica. Entonces, quisiera solamente dar estas dos tres pinceladas porque ya me conocéis, Ana, y lo conocéis mejor que yo. Y él es miembro de IBX, tanto aquí en el centro de Arrupe, en su casa. IBX son comunidades de vida cristiana, que ha dicho. Entonces, en este sentido, también habla mucho de su compromiso. O sea, que no es fácil una persona con una larga trayectoria académica unir no solamente esta inquietud intelectual, sino también traducirla a la vida concreta y a la vida práctica. En parte por eso también, con un tema como este, de la objeción de conciencia, que siempre tiene un ámbito teórico especulativo, pero plasmándolo en decisiones de la vida ordinaria que todos tenemos que afrontar, desde sensibilidades o desde profesiones distintas. Pero él está también muy cercano a la ética de las profesiones. Entonces, son varios campos: la sociología, la filosofía, la ética, todo converge de alguna manera en este punto de la objeción. Quisiera no robarte yo más tiempo, pero si hay alguna cosa que quisieras añadir un poco también de tu itinerario, pues sería interesante que lo pudieras decir, sobre todo.
Yo he puesto aquí esta primera diapositiva por decir alguna cosa. Vamos, digo, primero muchas gracias, Ignacio, por invitarme, y gracias por venir. Y bueno, somos pocos, pero bueno, somos los que tenemos que estar, somos los que tenemos que estar hoy aquí, ¿eh? Yo lo he preparado con gusto esta presentación y bueno, y merece la pena, ¿no?, que tengamos este espacio, ¿no?, pues de diálogo, ¿no? Soy profesor de este departamento y director de un instituto de ética aplicada en la Universidad de Loyola de Andalucía, que lleva en marcha por un año y pico en la universidad, donde estamos trabajando pues con diferentes temas, ¿no? Ahora diré alguna cosita más, ¿no? Y también soy miembro del comité de ética de la propia Universidad de Loyola de Andalucía, donde se van presentando pues diferentes proyectos que necesitan de una validación de nuestro comité, ¿no? Pues para que se cumplen una serie de requisitos pues para poder llevar a cabo con una cierta, ¿no?, cautela, ¿no?, pues determinadas investigaciones, que en este caso son de ciencias sociales habitualmente, no tanto de ética biomédica, ¿vale? Y bueno, sí, y bueno, en esta casa pues me siento muy cómodo porque efectivamente pues llevo vinculado a ella durante muchos años en diferentes campos, también en el ámbito de lo social, la cooperación internacional y otros, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues, con mucho gusto pues asumí el encargo de José Ignacio. Y bueno, en este instituto en el que formo parte y que ahora pues tengo también en parte el honor de dirigir, pues pretendemos eso, aportar a la sociedad investigación excelente y ofrecer espacios de formación, reflexión y diálogo de alta calidad, humanista y científica. Pues bueno, yo creo que en parte, bueno, pues a cierta medida es lo que yo también pues quería aportar hoy aquí, ¿no? Por un cierto diálogo, una aportación, ¿no?, pues desde lo académico, pero también desde el diálogo, ¿no?, con los retos que tiene la sociedad actual, ¿no?, aportar criterios éticos a todos esos retos actuales. Hay muchas formas de abordarlas, muchas perspectivas, ¿no?, y bueno, y efectivamente también pues la propia compañía de Jesús tiene una mirada sobre la propia realidad que de alguna manera pues se hace presente. Este es el breve índice para que sepamos por dónde vamos, ¿eh? Una introducción, qué elementos hay en juego en este tema, qué es la objeción de conciencia, qué supuestos de la objeción de conciencia, bueno, cuáles son los supuestos habituales de la objeción de conciencia, y conclusiones y diálogo. Pero ya entrando en la introducción, creo que primero, bueno, hay que hacer una serie de indicaciones previas, ¿no? Bueno, quería hacer un planteamiento dialógico, y con dialógico me refiero a en diálogo, o sea, que la idea era que podamos dialogar en este espacio. Yo voy a intentar hablar, mi idea era hablar 35-40 minutos, y bueno, que después pudiera haber también una especie de diálogo, pero me refería con diálogo no solo a vosotras, sino sino también, bueno, pues porque la acción de conciencia es que tiene varias aproximaciones, algunas muy jurídicas, otras muy filosóficas, ¿no? ¿No? E incluso desde los jurídicos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y yo más bien, bueno, pues me gustaría que fuera un planteamiento en ese sentido, que reflexionáramos sobre la objeción de conciencia, ¿vale? No pretendo hacer en absoluto un... además tampoco soy un especialista jurídico, ¿no? Hay una cantidad enorme de jurisprudencia internacional, nacional, legislación sobre este tema. Y además también, si lo miráramos de una mera perspectiva jurídica, acabaríamos muy rápido, porque en realidad son cosas muy concretas también, ¿no? Salvo que nos metiéramos en el caso, ¿no? ¿No? Y no pretendo ser exhaustivo en los supuestos, pondremos algunos ejemplos, sino más bien pues eso, esta aproximación reflexiva que nos haga pensar sobre qué es esto de la objeción de conciencia, que aporta en la sociedad, por qué surge, ¿no? Y de dónde, ¿no? Y lo primero entonces de esa perspectiva me parece que era importante ver pues qué elementos hay en juego, cuando hablamos de objeción de conciencia, pues de qué estamos hablando, ¿no? Porque ahí hay de fondo pues un elemento, ¿no? De la relación entre el derecho y la moral en un sentido amplio, ¿no? Que es una dinámica histórica pues presente en el derecho y en la sociedad desde hace, bueno, pues desde hace siglos o desde el comienzo, ¿no? De la historia, si queremos, ¿no? Digo que podemos encontrar en los libros referencias, ¿no? a problemas morales, ¿no? De choques y de conflictos con el Estado, con la ley, ¿no? Independiente, ¿no? Pues a lo largo de toda la historia, ¿no? Y pero nosotros hablamos de nuestro contexto, ¿no? De nuestro contexto social, político, cultural, actual, ¿no? Y la objeción de conciencia donde sale o donde surge especialmente es en nuestras sociedades de hoy en día, que son sociedades complejas. Con complejas no me refiero a complicadas, que también tienen su complicación, ¿no? Sino que están, hay muchos elementos que confluyen, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? De ideológicos, culturales, políticos, sociales, de diversidad, ¿no? Y que además se van acentuando estos rasgos, ¿no? Ya no vivimos en sociedades pretendidamente uniformes, que quizás tampoco eran tan uniformes, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pero si había, bueno, había una, quizás se compartían, ¿no? Pues determinadas, unas identidades comunes más fuertes, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues tenemos que articular ese pluralismo, ¿no? Y de hecho la objeción de conciencia, si los debates entre derecho y moral se han presentado a lo largo de la historia como tal, sin embargo la objeción de conciencia como institución sí es una institución relativamente moderna, que no tiene tantos años, ¿no? que bueno, se sitúa pues a mediados del siglo pasado, ¿no? Y que cuando empieza, ¿no? a surgir, ¿no? pues la objeción de conciencia como tal, no tanto los conflictos entre ley y conciencia, ¿no? Y al final lo que está de fondo también pues es eso, ¿no? El reconocimiento también de esa libertad de pensamiento y que tiene, por tanto, la objeción de conciencia este marco más amplio, ¿no? De conflictos entre conciencia y ley, ¿no? Si hablamos de moral, aunque hablar de moral a veces es complicado, porque muchas veces tenemos en la idea, en la mente, pues, cuando, ¿no? se habla de moral y nos vamos a lo mejor a determinados sitios, o una moral religiosa, o, ¿no? Pero el fenómeno moral, como lo planteo y de lo que estamos hablando, es de esa dimensión humana de ser capaces, ¿no? De una dimensión genuinamente humana, de que efectivamente estamos constantemente tomando decisiones, el ser humano, ¿no? Pues goza de esa libertad y en el uso de esa libertad pues va formándose, ¿no? Va conformándose, ¿no? Y tiene que ir decidiendo, ¿no? Y por tanto también ahí surge una responsabilidad moral en torno a nuestras propias decisiones, ¿no? Sobre, y ahí podemos introducir efectivamente, ¿no? Lo que sea más correcto o menos correcto, ¿no? En la moral al menos distinguimos entre lo que es la moral individual, que quizás es el espacio, bueno, pues arquetípico, ¿no? De la moral, ¿no? Nuestras decisiones, ¿no? Pues quién quiero ser, qué decisiones quiero tomar profesionalmente, personalmente, ¿no? Quién soy, en base a qué, y ese ámbito personalísimo. Pero también hay otras dimensiones de la moral que son más colectivas, ¿no? Morales de grupo, que pueden ser de confesiones religiosas, pero hoy en día, ¿no? Y lo vamos a ver también en relación con la objeción de conciencia también, bueno, ideológica, ¿no? Una sociedad con un alto grado de secularización y avanzando, ¿no? Sin embargo, los problemas de objeción de conciencia no solo no han disminuido, sino que se habla de una cierta expansión del fenómeno de la objeción de conciencia, ¿no? Por tanto, también hay, ¿no? Pues sistemas, ¿no? Y morales que tienen que ver, ¿no? Pues con identidades colectivas, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues tienen su forma también de cierta sanción, ¿no? En lo personal, pues bueno, remordimiento oculta, o por lo menos ser consciente, ¿no? Cuando no hacemos, no vamos siendo quienes queremos ser, no vamos haciendo, ¿no? Pues somos nosotros mismos, ¿no? Los que de alguna manera somos nuestro propio elemento de sanción, ¿no? O, si estamos hablando de colectivos, pues hay también por un lado esto, pero también hay una cierta, ¿no? Pues sanción grupal puede haber, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay otras dimensiones de la moral también, ¿no? Más amplias, ¿no? De sociedad, moral positiva, pero tampoco me parece que merezca la pena, ¿no? Lo que sí es importante es que, bueno, derecho y moral son sistemas normativos, ambos que conviven, y lo que hay quizás también ahí, o el criterio fundamental de diferenciación es también pues la coacción, ¿no? Pues el derecho tiene la posibilidad, ¿no? Por su propia naturaleza, de la coacción física, ¿no? De traer recursos o de obligar, ¿no? a la actuación, ¿no? pero es verdad que hay también una coextensión entre los espacios. Hay normas morales que son también normas jurídicas, no robar, no matar, digo, las que son más evidentes, ¿no? Están ahí, ¿no? Y hay una coextensión, ¿no? Esa coextensión, ¿no? Que ocupa un mismo espacio, o sea, que regulan las mismas cuestiones. Bueno, por un lado, cuando en esa regulación pues hay una conformidad o coinciden, pues bueno, eso potencia la legitimidad de la norma, el que se cumpla, ¿no? Pero cuando hay conflicto, efectivamente, bueno, pues ahí, pues donde surge también, bueno, pues la posibilidad, ¿no? De la objeción de conciencia u otros elementos, ¿no? Hay que ver ahí, ¿no? A lo largo de la historia, este debate, cuando hay conflicto entre el derecho y la moral, pues a lo largo de la historia ha tenido diferentes perspectivas, ¿no? Incluso desde el propio derecho, porque ha habido diferentes formas de entender lo que es el derecho justo, ¿no? Generalmente la ley o el derecho en realidad, ¿no? Hay un derecho, ¿no? Pues con unos valores que están por encima del ordenamiento jurídico positivo, etcétera, ¿no? Y cuando, bueno, en los últimos siglos fundamentalmente, ¿no? El paradigma es el positivista, ¿no? Donde la ley es la ley, ¿no? Y lo que debe prevalecer es la ley por encima de todo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la comunidad social, política, el conjunto de los ciudadanos, las cosas, ¿no? Pues normales, ¿no? Entrando un poco más, entrando ya en la objeción de conciencia, bueno, pues primero, la conciencia. Bueno, la conciencia hace referencia precisamente a ese ser moral, ¿no? Dice la RAE, es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ¿no? Sentido moral o ético propio de una persona, ¿no? Una gente sin conciencia. Bueno, ¿no? O sea, pone ahí ese ejemplo en la RAE, ¿no? Decimos que las personas somos morales necesariamente, ¿no? No somos seres amorales. Podemos hacer cosas inmorales o no, pero no, pero en cualquier caso es una característica propia, ¿no? De nuestra propia configuración biológica, ¿no? Y la libertad de conciencia, que es la que nos va a permitir, ¿no? Hablar de la objeción de conciencia más adelante, es precisamente, bueno, pues que en la sociedad, y fundamentalmente, ¿no? La libertad de conciencia que se formula frente al Estado o frente a la sociedad, es que podamos vivir conforme, ¿no? A precisamente eso que hemos ido diciendo, ¿no? Nuestra moral individual o a esa moral colectiva a la que nos hemos adherido libremente, ¿no? y que creemos, ¿no? Que es un camino, ¿no? Pues de realización personal, ¿no? Sean unos u otros, ¿no? Ahí hemos hablado, ¿no? Pues de ese pluralismo también de morales también, ¿no? Colectivas, ¿no? Y por tanto, pero una vez que reconocemos la libertad de conciencia, pues casi que un paso evidente posterior es que necesariamente pues se van a poder dar o se van a dar conflictos precisamente entre esa libertad de conciencia, ¿no? y el ejercicio, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Pues de la aplicación del ordenamiento jurídico, porque bueno, pues va a ser, ¿no? Porque como hemos visto hay una coextensión, pero no siempre las soluciones, ¿no? Pues pueden coincidir como vamos a ir viendo, ¿no? La ley además, por otro lado, tampoco es algo tan ajeno a la moral, ¿no? O en un sentido amplio, ¿no? Pues porque al final la ley no es más que la expresión de una, en principio, ¿no? De una voluntad general, y a esa voluntad que se llega a través de un mecanismo parlamentario, legislativo, democrático, pero que en principio expresa, en cierto sentido, pues lo que la sociedad va asumiendo como un deber moral. Las leyes lo regulan todo, pero regulan lo que creemos, ¿no? Que realmente merece la pena protegerse o promoverse, ¿no? O sea, que también hay en la propia ley hay un elemento moral importante, ¿no? A pesar que, como decía antes, ¿no?, pues ha habido también un paradigma muy cientificista, positivista, de lo que es el derecho y la ley, ¿no?, que de alguna manera excluía, ¿no?, cuestiones, pues, de justicia o de moral del derecho, ¿no? Las leyes hay que cumplirlas y no hay que plantearse más cosas, ¿no? Y ya está. Sí. Efectivamente.
Se supone que la ley es justa.
Se supone.
Entonces, yo te quería preguntar una cosa. Yo sé que en el País Vasco hay un aforamiento específico en la ciudad, por el cual, por ejemplo, los padres pueden desheredar a los hijos.
Sí.
Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que ese hecho de que un padre desherede a un hijo, eso moralmente está bien? ¿Que esa ley es una ley justa?
Que sea una ley, bueno, o sea, vamos a ver, los fueros que hay en muchas partes de España, no solo en País Vasco, también en Cataluña ha habido, está el tema del mayorazgo, ¿no? O sea, el hereu, ¿no? O sea, que esos son particularidades históricas, que la justicia de esos elementos, o sea, yo calificar eso de injusto, bueno, es más, de hecho, en el derecho civil, claro, excluirlo totalmente no, me parece, pero el principio civil es el de la autonomía de la voluntad y uno puede reducir bastante, bueno, la herencia.
No, pero no solamente.
Sí, yo sé que tú estás diciendo excluirlo completamente.
Con mi padre en el País Vasco, tú a tu hijo, ¿lo puedes dejar?
Yo es que fíjate lo que creo, me cuesta trabajo decirte que sí o que no por una razón, porque normalmente esto responde mucho a formas culturales, ¿sabes? Digo, habitualmente, entiendo que eso es una norma histórica, de largo recorrido histórico, desde hace muchos años, y entiendo que es una forma de comprensión, ¿no? Claro, hay que ver, también, bueno, la sociedad vasca es una sociedad con muchas oportunidades, con muchos recursos, ¿no?, donde, digo, que a nosotros, desde nuestra perspectiva cultural, nos choca. A mí me choca, efectivamente, que las personas, que una familia, pero calificar eso en sí de injusto, en sí, bueno, a mí personalmente no me encaja con mi forma de entenderlo, pero tendría que tener más elementos de por qué se hace así, cuál es la historia de esta institución, qué es lo que prevé, no sé, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero sí. Sí, pero las leyes son justas por diferentes cosas, ¿no? Las leyes son justas por razón del procedimiento, bueno, son elaboradas, aprobadas por un procedimiento democrático, bueno, o son justas porque efectivamente, porque responden también, ¿no?, a, bueno, una distribución proporcional de unas cargas, son justas por, ¿no?, porque responden a una ¿no?, necesidad social. O sea, yo lo que quiero decir es que sin conocer en profundidad el contexto, y no conozco mucho, o sea, en esa profundidad el contexto vasco, hacer un juicio moral de algo es en sí malo, pues para mí es contracultural eso, ¿no? pero no sé si me explico, que decir que algo es malo en sí, pues hay que, bueno, pues habría que hacer un análisis mucho más intenso. Hombre, que hay que conocer más, sí, eso es así, pero no sé si eso significa también, digo, yo personas que conozco, bueno, porque es que aquí en Andalucía es que nuestros hijos están viviendo con nosotros, pues, hasta, ¿no?, y, ¿no?, hasta, no sé, es que eso no es culturalmente así en muchos otros sitios, País Vasco, o piensan en Estados Unidos, que los chicos se van a los 18 años de su casa, ya no vuelven, no cuentan, efectivamente, ¿no?, los padres venden todo y se montan en una, ¿no?, y no. Bueno, se da aquí, en otros lugares no tanto, o sea, no se independizan mucho antes, pero lo que quiere decir con eso, no es por, no digo, es que no es por cortar, sino que ahí hay muchos elementos que tienen que ver también con una idiosincrasia, con una forma de, ¿no? Y que me cuesta decir que eso en sí es algo, ¿no? Pues porque es algo que hombre, que afecta por supuesto a la vida de las personas, pero primero no es necesariamente así, ¿no? O sea, no es que te obliguen a que tus hijos no hereden, sino que puedes, tienes la oportunidad de hacerlo o no, ¿vale? Habrá que ver, claro.
Creo que la ley está ahí.
Efectivamente.
La ley está ahí. Y el hecho de que tus hijos vivan en tu casa, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es una forma de vida particular de cada familia.
Sí.
Que no se puede generalizar. Es decir, aquí en Andalucía no puedes decir que los hijos están más tiempo viviendo en casa de los padres que, por ejemplo, en el País Vasco o por ejemplo. Eso es algo que...
Es una generalización, evidentemente. Claro, generalización. Podemos ver los datos, no sé cuáles son.
Ya, pero... Es una cosa más bien de lo que es la dinámica familiar y particular de cada casa. Mm. Pero esto no tiene nada que ver con la ley.
Mm. No, con la ley no. Pero las leyes se producen en contextos. En contexto.
Yo te hablo de un caso concreto de la ley.
Yo te digo lo que yo pienso. Ley, yo personalmente...
La ley, realmente tú piensas que es...
No, o sea, yo pienso que puede ser justa en un contexto determinado que desconozco mucho y que por tanto no puedo pronunciarme diciendo que es necesariamente injusta. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Hay cosas que a lo mejor puedo ver, eso queda igual donde sea, que no lo veo. Hay otras cosas que puede decir uno, bueno, pues eso habrá que ver un poco más por qué, ¿no? O sea, realmente, ¿no? ¿Cómo sale, ¿no? ¿No? ¿Qué compromiso hay?
Esa posibilidad a mí me parece...
Claro, efectivamente, nos choca. Claro,
chocando,
sí. Claro, a mí también, vamos, de hecho, por ejemplo, no digo que no la conocía, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Porque sí. pero que me parece buena aportación, ¿eh?
Claro,
efectivamente.
Al decirme que el tema de que la ley es justa, yo me he acordado de esto y he dicho que, bueno, pero es que yo quiero esto y esto me parece.
Pero claro, o sea, la ley partimos de la base de entrada de que es justa, porque si no, claro, entendemos que cumple un procedimiento, no solo eso, ¿no? La ley no solo es justa por, ¿no?, lo que decía, no solo porque hay un procedimiento, sino después también, ¿no?, por una legitimidad que adquiere luego en la práctica o en la realidad, ¿no?, o que también tiene un respaldo social, ¿no?, porque, bueno, supongo que esa ley la han podido cambiar otros partidos políticos que han pasado después, no han querido cambiarla, ¿sabes?, que cuando se mantiene en el tiempo una sociedad democrática una ley, es porque, y en otros territorios no es así, es porque ese pueblo quiere mantenerla de esa manera, ¿no? Entonces, no sé si me explico,
que...
Sí, a ver, no es el único criterio, ¿no?, de validez o de justicia de una norma, pero efectivamente, pero bueno, pero es un criterio que tampoco es que no valga nada en nuestras sociedades, donde hay debate público, donde se puede, ¿no?, donde hay alteridad, donde, ¿no?, donde ahora gobiernan uno, ahora gobiernan otros, si algo se mantiene en el tiempo, algo habrá ahí, que yo desconozco, de verdad, que a mí me choca como a ti, pero que a mí eso, ¿no?, efectivamente, ¿no? Y además, bueno, y retomando con esto, ¿no?, lo de la ley, ¿no?, bueno, ese paradigma positivista de alguna manera, que es el predominante, hoy en día quizás es un paradigma más abierto, ¿no? Hoy en día sí somos más conscientes, por la propia historia, ¿no?, del siglo XX del mundo, ¿no?, que la ley no es justa por sí misma, ¿no?, por un procedimiento, ¿no?, sino que necesitamos, ¿no?, hay una conexión ahí entre la ley y otros elementos, otros valores, ¿no? Pero el Estado siempre es muy... ha sido y sigue siendo pues muy garante, ¿no?, y en este sentido, ¿no?, de asumir, ¿no?, pues eso, ¿no?, el monismo, ¿no?, de ser el que monopoliza la producción, la ejecución, la garantía del derecho, ¿no?, de que no hay. Y sin embargo, la acción de conciencia, curiosamente, es el reconocimiento de que hay otras fuentes normativas que no son puramente el Estado ni el derecho, porque reconocer la acción de conciencia es decir que mi ley en un momento determinado no se cumple por algún motivo. O sea, ahí hay un elemento muy relevante. Por eso también el enfoque jurídico es muy simple y muy limitado, como decía antes, porque es que está muy restringido realmente como tal. Si la acción de conciencia la hablamos única y exclusivamente en el ámbito jurídico, desde una perspectiva jurídica, acabaríamos rápido la charla porque bueno, sería decir relativamente poco. Y desde esa perspectiva, ¿no?, de abrir un poquito más, que es la objeción de conciencia, podemos decir que vivimos en una cierta expansión del fenómeno de la objeción de conciencia, ¿eh? Por esa crisis de ese positivismo, ¿no? Esa reducción del derecho, que el derecho son solo las normas y está solo en manos del Estado, sino que hoy en día pues somos capaces de apreciar como sociedad que hay elementos, ¿no?, de legitimidad del derecho que van más allá, ¿eh? Porque van apareciendo y somos capaces de valorar que cuando hay fenómenos de transgresión del derecho o de no cumplimiento del derecho, no por capricho, no por conveniencia, sino porque hay unos valores que se están defendiendo, unos determinados valores, los que sean en cada situación, eso también, ¿no?, pues se reconocen esos valores que se aportan, ¿no? Y porque también ha habido, bueno, pues como decía, ¿no?, a partir del pluralismo también han ido apareciendo, ¿no?, pues nuevos frentes. Normalmente la objeción de conciencia y en su nacimiento, sobre todo, ha estado muy ligado a la libertad religiosa, ¿eh? Incluso en el tema militar, que es el primero, sobre todo era por motivaciones religiosas, pero bueno, con el tiempo no son ya solo motivaciones religiosas, sino ideológicas, ¿no?, pues por el pacifismo o por, ¿no?, por otro tipo de cuestiones. Han ido también secularizando de alguna manera, ¿no?, la objeción de conciencia, y ha ido generando, ¿no?, y van surgiendo más elementos. Fijaros también lo que va, bueno, de eso ni siquiera lo tengo aquí, pero con todo el tema del medio ambiente van surgiendo movimientos sociales que son contestatarios, ¿no? Yo pongo aquí en esta diapositiva una cierta tensión entre, ¿no?, la ley justa que merece cumplimiento, ¿no?, y el obedecer también a la conciencia, a la persona que somos, a la que queremos ser, ¿no? En un extremo, ¿no?, si nos quedamos con el extremo de un derecho, ¿no?, que no permite en absoluto esa libertad de conciencia, pues estamos negando una autonomía de la persona y por tanto de la dignidad, de la libertad de conciencia. También si nos vamos al otro extremo, ¿no?, de permitir, ¿no?, pues una libertad de conciencia, ¿no?, una expansión ilimitada de estos casos de objeción de conciencia, pues nos podemos encontrar también una desnaturalización del derecho, que ya hemos dicho que la diferencia principal también, o una muy visible, es el tema de la coacción, pero también, bueno, ese es un elemento formal importante del derecho, esa capacidad de coacción, pero también a lo mejor incluso de desintegración del vínculo social, político, comunitario, ¿no? Si ahora, ¿no?, pues todos, ¿no?, pues vamos poniendo, ¿no?, nos vamos, ¿no?, hay un extremo, me refiero, ¿no? Porque, ¿no?, esos serían los dos extremos, ¿no?, que además hay muchas suspicacias por parte del Estado y de todos los poderes del Estado, además, respecto de la objeción de conciencia, pero es verdad que yo creo que nosotros, y sobre todo pues el diálogo como el de hoy, estamos en el espacio ese que hay en medio, que es enorme, ¿no?, entre estos dos espacios, ¿no?, y que realmente el ejercicio de la libertad de conciencia y de la objeción de conciencia es un espacio rico y que además también permite a la sociedad ir pues avanzando, evolucionando, ¿no?, y adaptándose, ¿no?, a nuevas situaciones, y también ir aportando valores a la sociedad, ¿no?, porque al final, ¿no?, lo que se está haciendo es introducir valores, ¿no?, contraculturales en muchas ocasiones, ¿no?, a un sentir dominante, ¿no?, que puede tener este elemento. Por eso se habla de las limitaciones de la objeción de conciencia, que no puede ser un derecho absoluto, de hecho la regulación no lo deja en absoluto, ¿no?, y tiene que estar sujeta a límites, el orden público es uno claro, pero no solo, ¿no?, sino, bueno, pues si hay derechos reconocidos a personas, pues las personas tienen que poder ejercer estos derechos y el Estado tiene que articular la forma, ¿no?, ¿no?, es como cuando hay servicios mínimos, ¿no?, en una huelga, ¿no?, pues porque los ciudadanos tenemos derechos también, ¿no?, pues de alguna manera, ¿no?, ahí está este elemento, ¿no?, de unos ciertos límites, ¿no?, y hay solo, ¿no?, y en ese sentido, ¿no?, pues lo que hay es que, bueno, como el ordenamiento jurídico esto lo ha ido articulando, es que la objeción de conciencia tiene que estar recogido expresamente. Si la pensamos en un sentido legal, como decía antes, ¿no?, pues la objeción de conciencia es aquella que está reconocida y desarrollada en un texto legislativo, ¿no? El alcance subjetivo es profundamente personal. El derecho de la objeción de conciencia, como está pensada, diseñada legalmente y también en principio teóricamente, es algo que se ejerce de manera personal, ¿no?, en ese ejercicio de la libertad de conciencia, ¿no?, y que requiere de un ejercicio, ¿no?, reflexivo, ¿no?, de coherencia pues, con tu moral individual sobre un deber que te impone el derecho, el ordenamiento jurídico, ¿no?, y donde se reconoce pues ese atributo personal de la conciencia de la persona, ¿no?, y que choca, ¿no?, pero que requiere ese elemento de ejercicio, ¿no? Y por tanto hay que diferenciarlo, o se ha diferenciado y se diferencia entre lo que es la objeción de conciencia individual, y muchas veces se habla también de objeción de conciencia colectiva o incluso institucional. el único reconocimiento legal que hay hasta ahora de la objeción de conciencia, y parece que por bastante tiempo, porque no ni la jurisprudencia ni las normas están por ahí, es el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia ejercido de manera personal, y por tanto no de manera colectiva, que ahí hay otra figura que ahora vamos a hablar, o sea, no por un colectivo, y no institucional, bajo esa premisa de que las instituciones no tienen conciencia, ¿no? Bueno, eso ahora está, hay debates también, ¿no? Porque, por ejemplo, con temas como la eutanasia o el aborto, ¿no? Pues sale, bueno, hasta qué punto pues no puede haber una objeción de conciencia institucional. Bueno, hace poco ha habido una resolución del Tribunal Constitucional negando pues que esa objeción institucional pueda ser, al menos por ahora, ¿no? Eso yo creo que es un tema que hacia el futuro, ¿no? Pues probablemente puede tener más recorrido, quizás desde otras vías, no lo sé, pero ahí está, ¿no? Las entidades públicas deben mantener una neutralidad moral, bueno, no solo a confesional, sino, ¿no?, sino también moral, pero las entidades públicas deberían poder reflejar su identidad, ¿no? No tiene sentido que una entidad privada, ¿no?, que, bueno, estamos en un colegio, uno va a un colegio porque ofrece una serie de características o un centro determinado, ¿no?, pues debería poder expresar eso, ¿no? La objeción de conciencia, por tanto, expresa un conflicto entre el deber de obediencia a una ley, a una norma, a la conciencia social común, porque hemos dicho que la ley es la conciencia social común, frente a a la conciencia personal, ¿no?, que te choca pues con tu sistema moral personal, ¿no?, y no por un capricho o un abuso, ¿no?, de querer saltarme la ley porque me beneficia, no pago impuestos porque me los ahorro, ¿no?, sino porque hay ahí un grave, ¿no?, daño moral, ¿no?, y eso genera, y por eso hay un reconocimiento. Ese conflicto, cuando se explicita, genera un reconocimiento también por parte de la sociedad. O sea, la sociedad, incluso los organismos estatales, son capaces de ver que esto tiene un valor, ¿no? Está haciendo una aportación a la sociedad porque está reconociendo un conflicto, ¿no? ¿No? Las sociedades también, o los ordenamientos jurídicos, pueden ser muy rígidos, ¿no? Y necesitamos también, bueno, pues la apertura, ¿no?, que necesitamos ciudadanos críticos, personas, ¿no?, que también en este sentido aporten a la sociedad desde esta perspectiva, ¿no? Por tanto, los fundamentos de la objeción de conciencia están en que hay un deber impuesto que choca, que afecta a las condiciones de un individuo, y la negativa del individuo a cumplir con la norma. Desde la perspectiva jurídica, la objeción de conciencia es la que está reconocida, pero desde una perspectiva más amplia y dialógica, como yo decía, en realidad hay veces que la objeción de conciencia, si no está reconocida por la ley, pues va a llevar unas consecuencias. Vas a recibir una coacción física en forma de multa o no, ¿no? Jurídicamente esto no es como tal una objeción de conciencia, como decía antes, pero efectivamente, ¿no?, en un sentido más amplio, ¿no?, efectivamente sí hay, ¿no?, podemos hablar, ¿no?, están esos supuestos de los que hemos ido hablando, ¿no?, que hay un ordenamiento legal que me impone un deber y yo que tengo un conflicto grave de conciencia y no lo cumplo, pero si esto no está regulado, pues al final voy a recibir un castigo, ¿no? Bueno, ahí están los insumisos, cuando el servicio militar era obligatorio en España, los insumisos que se declaraban objetores, bueno, pues pasaban un tipo penal, ¿no?, y recibían un castigo penal. Eran objetores de conciencia, en un sentido estrictamente jurídico no, pero realmente, ¿no?, sí, ¿no?, de una perspectiva más amplia, moral, si queréis, ¿no?, pues efectivamente, ¿no? La regulación de la objeción de conciencia siempre ha sido, bueno, la objeción de conciencia como tal se ha ido regulando, y la regulación de la objeción de conciencia siempre es actualmente muy restrictiva, ¿vale? Primero, pues para evitar, como decía antes, ¿no?, pues que no sea algo que se generalice, ¿no?, o que desnaturalice el derecho, o evitar objeción, ¿no?, una corrupción de la figura de la institución, ¿no?, para que la gente, pues por pura conveniencia, por facilidad, por comodidad, por lucro, por muchas razones, ¿vale? Y en este sentido ha sido siempre pues una regulación muy restrictiva, siempre ha sido una regulación muy restrictiva, con un uso muy indiscriminado, donde hay una dependencia legislativa, por tanto tiene que estar regulada en una norma, ¿no?, y porque hay mucho miedo desde el Estado, ¿no?, a un uso indiscriminado de esta figura, ¿no? Vuelvo hacia atrás, ¿no? En este sentido, ¿no?, hay como dos formas de entender la objeción de conciencia. ver fundamentalmente la acción de conciencia un problema de insumisión, de desobediencia, de orden público, ¿no? De que esto se, ¿no? Aquí, ¿no? O hay otra forma de verla, ¿no? Más abierta, que es ver la acción de conciencia como el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? El ejercicio fundamental del ejercicio de la libertad de conciencia, ¿no? Que también es un derecho y que también está regulado por la ley, o sea que en realidad no es algo externo completamente. El ejercicio de la acción de conciencia y de la libertad de conciencia no es algo externo al ordenamiento jurídico, ¿no? En realidad es un tema que está imbricado y que es complejo, ¿no? Como el propio ordenamiento jurídico, un derecho que me reconoce, después no me deja ejercerlo o le pone unos límites, pero está como uno de los derechos fundamentales, está en nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Pues en el artículo donde están los derechos fundamentales, ¿no? Está recogida la libertad ideológica y religiosa, está en el artículo 16, que está en ese bloque de los derechos fundamentales, ¿no? Que dice, no se habla de objeción de conciencia en ese bloque, ni de libertad de conciencia, sino que se habla de libertad ideológica, religiosa, de culto, ¿no? Porque además, como decía antes, estaba en sus inicios, está muy muy ligado sobre todo a la objeción de conciencia basada en convicciones religiosas. No solo, pero fundamentalmente. Y en el artículo 30 es donde se reconoce constitucionalmente la objeción de conciencia. Si os fijáis, dice en el artículo 30, servicio militar y objeción de conciencia. Pero se formula en la Constitución en relación con el servicio militar, donde ya se empieza a prever que efectivamente pues puede haber una objeción de conciencia en este campo, pero que se debe regular y que debe tener las debidas garantías. O sea, que se reconoce, pero se debe regular y se debe hacer con las debidas garantías, se tiene que hacer de una determinada manera, ¿no? A partir de ahí, en el encaje constitucional, después, pues para otras objeciones de conciencia que se han regulado, para el aborto, la eutanasia, pero está en principio prevista para este supuesto. Decía que hay otras figuras aledañas, cercanas, pero que son diferentes. Y podemos hacer una cierta distinción, la desobediencia civil, que pretende ser, bueno, en muchas ocasiones un movimiento civil por el cambio de una norma, ¿no? Y que se declara insumiso o incluso hace ejercicio de desobediencia civil. Lo hemos visto, ¿no? Pues con protestas militares históricamente, pero también a lo mejor ahora con protestas medioambientales o, bueno, con otros elementos, ¿no? Con muchas, ¿no? Cuando hay protestas, ¿no? Que se pretende, ¿no? Que haya un cambio legislativo y hay un movimiento organizado. Eso como tal no entra dentro de lo que hemos ido definiendo estrictamente como gestión de conciencia, pero en realidad si nos pusiéramos caso por caso, ¿no? También, bueno, pues las fronteras son porosas entre una y otra, ¿no? Y al final el fundamento último también está, ¿no? En la propia moralidad individual, ¿no? De cada uno que ve que realmente hay un conflicto también, pues, con una determinada ley en vigor, ¿no? Objeción de conciencia y objeción de ciencia se distingue también cuando hay veces que a lo mejor pues puede haber, imaginaros, en el ámbito médico un determinado tratamiento que se propone en alguna regulación normativa y sin embargo pues desde una perspectiva médica no se entiende que ese sea el mejor tratamiento posible, ¿no? De una perspectiva científica. Así que, bueno, eso no es una objeción de conciencia, eso es una objeción de ciencia realmente, porque no es, en realidad no hay una objeción, una norma, sino que hay una objeción, un tratamiento que realmente no, a lo mejor no, hay diferentes posibilidades y un médico, bueno, pues realmente no es tanto un conflicto realmente moral, sino un conflicto que se basa en otro tipo de razones, ¿no? O la opción de conciencia, que el ejemplo clásico es también el de servicio, la objeción de los objetores típicos, ¿no? Que hemos vivido, yo todavía viví, pues eso, ¿no? Yo no fui objetor de conciencia, pero compañeros míos hicieron objeción de conciencia al servicio militar, hicieron una prestación social sustitutoria. Hay veces que la ley prevé, bueno, puedes hacer esto, o si es un servicio social sustitutorio, bueno, pues ahí no estás ejerciendo una objeción de conciencia, sino una opción de conciencia, porque la legislación te está permitiendo, ¿no? Pues diferentes opciones, ¿no? Y por tanto, ¿no? Hay una cierta, ¿no? Bueno, ahí, al estar regulado y previsto, ¿no? Pues es diferente, ¿no? La objeción de conciencia, como la hemos ido viendo, o como la hemos ido definiendo, bueno, lo que yo decía, la objeción de conciencia, como está regulada en España y habitualmente en todos los países de nuestro entorno, es una objeción de conciencia secundum legem, o sea, según la ley. La objeción de conciencia existe porque está en la Constitución y está regulada. Lo otro, en sentido estricto jurídico, lo que decía antes, no podemos llamar objeción de conciencia, ¿por qué? Porque la objeción de conciencia es precisamente la que está reconocida y regulada. No significa que en este sentido más amplio que yo decía antes no exista la objeción de conciencia, que sería la objeción contra legem, que sería aquella, bueno, pues hay actuaciones en objeciones de conciencia, pero que no están reconocidas por la ley. No son objeciones de conciencia, morales o en un sentido amplio, pero van a tener, ¿no?, pues una represión, ¿no?, o una sanción por parte del ordenamiento jurídico o de otro elemento, ¿vale? Bueno, esta era la introducción que yo había preparado, ¿no? Y ahora nos asomamos rápidamente también, ¿no?, pues a los supuestos de objeción de conciencia, en un sentido amplio, ¿vale? Porque si solo fueran los jurídicos, pues sería muy poco, sería muy rápido, estaríamos en la eutanasia, el aborto, y ya en lo militar, ya realmente en el militar tampoco, porque en realidad, bueno, sí, si hubiera ahora una campaña militar y nos llamaran a fila, bueno, pues entonces ahí sí cabría el ejercicio de la objeción de conciencia, pero ya realmente, ¿no?, pues fue la primera en regularse históricamente, está recogida en la Constitución, como lo hemos visto en el artículo 30, ¿no?, la negativa a estar, ¿no? Hoy en día parece, ¿no?, que se podría aplicar, ¿no?, a los reservistas, si se les llama, ¿no?, podrían, pero realmente como tal hoy en día, aunque es la arquetípica objeción de conciencia, ¿no?, pero por ejemplo en nuestro contexto nacional actualmente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? También se habla de, y la ha habido, y seguro que conocéis gente que quiere hacer también, bueno, pues desde unas perspectivas pacifistas y en un sentido ideológico, pues quiere también negarse, pues decir, bueno, yo no quiero aportar con mis impuestos a las armas, ¿no?, o que se puedan estar financiando campañas militares, ¿no? Entonces hace una objeción de conciencia fiscal, ¿no? Eso efectivamente, aunque se ha intentado, ¿no?, este tipo de objeción de conciencia no ha sido reconocida jurisprudencialmente ni legislativamente, pero hay movimientos ciudadanos que han promovido esta objeción de conciencia al gasto militar o a gastos destinados a abortos, ¿no? Yo no quiero que, ¿no?, aunque eso realmente, ¿no?, uno hace un cálculo, ¿no?, y es una cuestión más, ¿no?, pues de oposición, en parte que tiene que ver con eso, más quizás a lo mejor incluso con desobediencia civil, como decíamos antes, ¿no?, o a gastos de financiación contra, bueno, podríamos decir, ¿no?, lo que decíamos antes, ¿no?, se nos pueden ocurrir muchas cuestiones, ¿no?, al aborto, que efectivamente desde que hay ley del aborto pues también se ha ido previendo esa objeción al aborto, aunque a lo largo de la historia también una de las cuestiones es quiénes son los sujetos que pueden realizar esa objeción de conciencia. En principio estaba muy claro el personal sanitario, médico, pero después también qué pasa con el personal administrativo que tiene o de ayuda, ¿no? Y ahí también, ¿no?, hay veces, ¿no?, incluso ahí ha habido mucho debate jurisprudencial si quiénes pueden, ¿no?, ejercer ese derecho a la objeción de conciencia, ¿no?, realmente en torno al aborto, porque tiene, ¿no?, incluso personas que informan sobre, o no personas sanitarias, no solo los que intervienen directamente, sino que hay personas que a lo mejor pues no quieren ofrecer información, que eso vaya a dar lugar luego, ¿no? Hay mucha casuística también ahí que se abre, por ejemplo, en este tema. Con la bioética, que aquí podría dar para muchos, ¿no?, pero es un tema también muy complicado, personas que objetan también a participar en experimentación con virus que pueden ser potencialmente peligrosos para el ser humano. No digo ya cosas que son ilegales, porque eso, evidentemente, eso ahí no entramos, eso no tiene que, eso es sería otro capítulo, ¿no? O técnicas de reproducción asistida. Ahí incluso Comisiones Obreras reclamó hace tiempo, ¿no?, una ley de objeción de conciencia para el personal sanitario, ¿no? Porque hay mucha, como decía, hay mucha inseguridad jurídica, ¿no? El ordenamiento jurídico es muy cicatero, la regulación, la jurisprudencia también, ¿no? Y hay mucha inseguridad jurídica, ¿no?, en cuanto a los términos de la objeción de conciencia real, ahí, ¿no?, pues porque no se quiere regular, y hay mucho miedo también, pues precisamente a que esto, ¿no?, quizás pues pueda, ¿no?, eso, ¿no?, pues conducir, ¿no?, una expansión del fenómeno, ¿no?, y que esto produzca, ¿no?, pues cierto desorden, ¿no?, en torno a esto, ¿no? Los farmacéuticos, ¿no?, que se han negado algunos de ellos, ¿no?, pues famoso esto de la píldora del día después, ¿no?, y ha sido reconocido en algunas legislaciones autonómicas, en otras no. Eso también ha tenido o ha traído su debate jurisprudencial, si una eso puede ser así, en una comunidad autónoma sí, en otra no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El último y más relevante, que tiene mucha importancia, es el de la eutanasia. Pues tras la aprobación de la ley de la eutanasia, en la propia ley de la eutanasia se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Y efectivamente eso es un avance, porque es de las primeras veces que ya se prevé de entrada, ¿no?, que hay un problema moral, que hay un conflicto, que hay otras fuentes también, ¿no?, de legitimidad, de la actuación, ¿no?, de la conducta de las personas, y que por tanto, ¿no?, eso pues está previsto desde el principio. Esto está considerado también un avance desde esta perspectiva, pero por otro lado, bueno, tiene otros elementos más complejos, ¿no? También se prevé incluso pues que la gente se apunte a un registro de objetores de conciencia para que no se le pueda para que no se le encarguen, ¿no? Pues estos supuestos, ¿no? de eutanasia, ¿no? Pero ahí hay una doble, ¿no? Por un lado, se reconoce como un avance, pero para muchos eso es como señalar a determinada gente, ¿no? Y señalarse porque me tengo que señalar, ¿no? Porque tengo que estar en una bolsa, ¿no? Y quedar señalado como en mi parte profesional, etcétera, ¿no? Hay ahí un elemento también de disputa con respecto a la eutanasia, que también daría para mucho tema, ¿no? Voy terminando.
Sí. En ese ámbito restrictivo, por ejemplo, en el que se considera y se respeta la objeción de conciencia, ¿implicaría o podría el Estado también quitar otros derechos a aquellos que son objetores de conciencia? ¿O no puede llegar a eso?
Porque no, debe discriminarse por eso.
Se discute mucho la discriminación, por ejemplo, para promociones de aquellos que son objetores.
Claro, eso por ejemplo estaría completamente fuera de lugar. Claro, tú no puedes eso, y yo creo que por eso también los médicos no quieren estar. Claro. Yo he escuchado una vez que a veces cuando en un hospital a veces no es fácil encontrar a un médico que quiera atender a esto, pero a lo mejor no hay nadie apuntado en el registro vale, de objetores, pero no es sencillo encontrarlo, ¿no? Pero en principio eso efectivamente no te puedes decir, no estarías haciendo, si es una objeción de conciencia como la estamos en sentido estricto jurídico según un ley regulada en la ley, efectivamente no puede haber, y cuando se ha dado, porque ha habido supuestos de lo que efectivamente se ha dado, a veces maquillándolo o disimulando, pero eso se ha recurrido y finalmente no sería conforme a derecho esta discriminación por eso, ¿vale? Otra cosa es que haya habido represalias y que después, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y decía, en el último caso, que también en este ámbito educativo, a lo largo de la historia también ha habido muchos casos, ¿no? En el ámbito educativo, quizás esto no tanto en España, las de la primera, el saludo a la bandera, ceremonias religiosas colectivas, ¿no? Pues por ser considerados contrarios, ¿no? A la propia confesión religiosa, ¿no? Como idolátrico a veces, ¿no? A la bandera, determinados, ¿no? Eso, determinadas confesiones, pues lo han reclamado como objeción de conciencia en otros países, ¿no? El rechazo a la escolarización obligatoria por el tipo de formación que se va a dar, o a ciertos contenidos docentes, ¿no? Aquí en España se planteó, ¿no? La objeción de conciencia a la educación para la ciudadanía, que no fue reconocida tampoco, ¿no? O incluso, ¿no? El vínculo parental este que ha propuesto, ¿no? Eso tampoco ha sido reconocido, ¿no? Todavía menos, ¿no? Como objeción de conciencia, desde luego, por nuestra legislación. Termino, ¿no? Conclusiones y diálogo, ¿no? Yo creo que este es un tema que tiene una importancia social, política y jurídica en nuestras sociedades cada vez mayor, porque vamos a sociedades cada vez, en ese sentido, más plurales, ¿no? Y por tanto, donde es más fácil también, o más, pero también quizás más necesario que eso se vaya dando, como manera también de reconocer, bueno, pues los derechos de las minorías, de la libertad de conciencia, ¿no? Y por tanto eso yo creo que efectivamente va a seguir ampliándose, pero probablemente cada uno lo va a ver desde su perspectiva, cada uno lo va a ver desde su perspectiva de su confesión religiosa, otro desde su perspectiva, ¿no? Cultural o intercultural, otro desde su perspectiva ideológica, ¿no? Y efectivamente eso va a ser cada vez más complicado de articular, ¿no? Se entiende en cierto sentido, ¿no? La dificultad o el miedo, ¿no? Por parte de un Estado, pues, basado y aunque hemos dicho con una cierta superación de ese positivismo legalista o de ese esa perspectiva hegemónica del derecho, pero que sigue estando de todas maneras muy presente, ¿no? en nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces hace falta ahí, ¿no? Con todos estos elementos, ¿no? Bueno, un ejercicio ciudadano activo, intenso, ¿no? Pero hace falta también un discernimiento profundo, con como elementos necesarios, ¿no? Hace falta ahí una sabiduría a aplicar, ¿no? No, tampoco se puede, no es algo a banalizar porque tiene mucha relevancia, a lo mejor ahí nos jugamos también muchas cosas, pero hay que hacerlo con una mirada efectivamente, ¿no? Pues muy que realmente sea capaz, ¿no? de ofrecer una mirada profunda sobre la realidad y hacerlo de manera muy fundamentada, ¿no? Y que realmente aporte, ¿no? a la sociedad y al mundo en el que estamos viviendo. Bueno, y con esto yo he terminado, ¿no? Y más bien pues os abro diálogo, propuestas, comentarios, preguntas.
Este aspecto de la distinción que has hecho entre la cuestión de conciencia personal, la cuestión de conciencia institucional, y que el tribunal institucional recientemente ha negado la cuestión de conciencia institucional, en otras legislaciones sí se ha dado este conflicto también. Estados Unidos, por ejemplo, con hospitales católicos, que como hospitales católicos no quieren que se realicen abortos más allá de los médicos que tienen contratados, o en centros de residencias, por ejemplo, de ancianos, donde una institución religiosa no quiere a aquellos ancianos que digan que ellos están deseando la eutanasia, no los acogen en el centro, etc. ¿Cómo eso que parece que de alguna manera hay una conciencia también a nivel institucional? No es meramente, solamente, estrictamente individual, sino que por el hecho de tener unos valores compartidos, por el hecho de tener una ideología en el sentido de conjunto de ideas
positivo,
una línea, tan simplemente decir que porque no se es individuo no cabe la objeción, habiendo ese nivel de conciencia colectiva, es un poco simple la argumentación, así lo han hecho saber algunos juristas, ¿no? ¿Tú en esto qué puedes decir o aclarar un poco o esclarecer?
Claro, hemos dicho que el Estado y el ordenamiento jurídico es muy restrictivo con estas figuras. Entonces, yo creo que hasta ahora se ha aplicado ese criterio, ¿no? Y además diciendo, bueno, la conciencia es individual, la objeción de conciencia, por tanto, es un derecho personal y además hace más fácil de regular y de controlar, creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que es una puerta que no se ha querido abrir. Yo personalmente creo que tiene sentido, que tiene sentido. Claro, no es las instituciones no tienen conciencia en ese sentido individual, pero hablamos constantemente y hablamos del carácter de las instituciones. Las instituciones tienen unas características, uno va, ¿no? Tiene un carácter propio, los centros educativos, pero incluso las empresas se reconocen con ciertos caracteres, con ciertos, ¿no? Con ciertas características con las que se identifican. Y entonces, desnaturalizar algo que te obliga tanto, o sea, si la ley te va a obligar a algo, a hacer algo que desnaturaliza completamente tú, ¿no? O sea, que es un grave conflicto, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo de la objeción de conciencia. Yo creo que ahí, efectivamente, deben abrirse, ¿no? Porque además también hay formas, seguramente, de hacerlo, ¿no? O hay otras formas de regularlo, ¿eh? A lo mejor no sé si es la objeción de conciencia o qué, ¿no? O a través del pluralismo, de la no discriminación, de, ¿no? Ahí hubo estas jornadas que tuvimos, recuerdas, José Ignacio, en la universidad sobre la objeción de conciencia institucional, que un magistrado y estuvo dando pistas también sobre por dónde jurídicamente se podía abordar este tema. Decía, bueno, a lo mejor no es tanto desde la libertad la libertad de conciencia y la libertad religiosa, sino también desde otros elementos, ¿no? También desde otros derechos fundamentales, ¿no? Donde también se puede, ¿no? También reclamar, ¿no?
Sí. Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del Obamacare, había una cuestión que las instituciones religiosas católicas plantearon, y era eso, bueno, y si nosotros a nuestros empleados no queremos darles una cobertura de seguro sanitario que incluya el aborto o que incluya la contracepción, que debería por llegar hasta más allá, claro, porque ya no es solamente aborto eutanasia, sino los métodos contraceptivos, yo comprendo que es un terreno muy resbaladizo, porque en aras de mentalidades que conocemos también fundamentalistas, el régimen de la objeción de conciencia para sociedades democráticas ensancha enormemente.
porque precisamente por la ideología fundamentalista, del carácter que sea, los supuestos son muchos.
Claro.
No son los extremos del comienzo y del final de la vida, sino son muchos más a lo largo de la vida.
Claro, por eso ahí yo creo que donde está el tema es que cuando hay derechos de las personas, bueno, pues el Estado tiene que ver la forma de garantizar el ejercicio de esos derechos. ¿No? Cuando hay, ¿no? Porque hemos dicho también que la ley también es la expresión de esa conciencia social, ¿no? Y por tanto, ¿no? Hay ahí, bueno, pues, bueno, a lo mejor hay un conflicto de valores porque hay que articular, ¿no? Pues hay que articularlo de manera que efectivamente cuando hay una ley, ¿no? Una sociedad plural, donde, bueno, pues a uno, ¿no? Hay por un lado el respeto a las minorías, pero por otro lado también el respeto a los derechos, ¿no? de las personas, ¿no? Entonces eso hay que articularlo.
Hombre, y luego se dan objeciones de conciencia, si quieres, un poco semiocultas. Por ejemplo, yo estoy pensando en dos formas de gobierno, monárquica y republicana. Bueno, pues en un país donde sea monárquico, yo a los actos, si soy republicano, a los actos donde está la monarquía, yo no me hago, aunque tenga una representación institucional y sea diputado, pero ahí no me hago presente. Entonces ahí, bueno, tampoco se quiere eso, bueno, pues ya está. Si no lo eres, pues no vas, no te olvidas, pero tú institucionalmente, tus horas, tus salarios, es estar allí en ese momento. No lo estás porque no estás de acuerdo con la monarquía, o en su caso diríamos lo contrario, si se diera.
Sí.
Entonces, en esos ámbitos, yo comprendo que también tiene que darse, si quieres, de una manera mucho más exigente el cumplimiento de la ley frente a posturas disidentes en ese sentido, donde la objeción de conciencia no está avalada, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que la objeción de conciencia como tal está avalada en muy poquitas, ¿eh?
Claro.
En muy poquitas.
Pero luego subrepticiamente se ejercita sin que haya consecuencias penales o consecuencias...
Por un lado, bueno, porque o las hay o no las hay, a lo mejor no sé en estos casos, puede haber... ocasiones en las que uno va a un sitio y a lo mejor tiene una sanción, puede haberla, supongo, no
en estos casos todo se dirime en la buena o mala educación. No han tenido buena educación, juzgan unos, otros hemos ejercido nuestra libertad y hemos dejado claro nuestra posición. Pero no pasa de ahí, quiero decir, son siempre comentarios, pero que en un reglamento, bueno, pues si el reglamento es el reglamento, esto es para todos. Hay que estar, si no hay que estar, hay que estar, y si no se está, cuando hay que estar, hay que tener algún tipo de penalización.
Bueno, eso lo tendría que prever.
Lo tendría que prever, ¿verdad? Quiero decir con eso que si la objeción de conciencia tanto se mira con lupa a nivel, diríamos, del ejercicio práctico para las leyes, debería también mirarse con lupa en todos estos ámbitos en donde las cosas están siempre difuminadas en el, no sé cómo diríamos, en la educación o no buena educación, pero que no va más allá de eso, pero que existirían como recursos para decir que no haya una objeción de conciencia encubierta, ¿no?
Sí, vamos.
Por decirlo de alguna manera.
Yo lo que veo es que la sociedad está muy manipulable y el que tiene objeción de conciencia no se le respeta, ni se le potencia, ni se le respeta de ninguna manera. Que no interesa que haya gente con objeción de conciencia.
Efectivamente, o sea, vivimos una sociedad en la que, bueno, es curioso, yo creo que ahí es paradójico, ¿no? Porque hablamos del pluralismo, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, hay mucha uniformidad también, ¿no? Hay, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y tragamos con muchas cosas, y, ¿no? Yo creo que también, o sea, digo, yo la objeción de conciencia también lo veo como un compromiso ciudadano, cívico, ¿no? Como algo que mejora nuestras sociedades, nuestra, ¿no? Que aporta valores, que, ¿no? Pero claro, no tampoco de cualquier manera cualquiera, ¿no? O sea, si, por eso decía yo, me parece que puede ser una institución clave, pero hecho bien, ¿no? Que realmente, ¿no? Yo decía, una de las reflexiones es que cuando se hace bien, eso genera respeto por parte del Estado, por parte de la sociedad, ¿no? Bueno, pues eso, los objetores, ¿no? O esos primeros insumisos se ganaron el respeto de la sociedad, ¿no? Pues porque incluso recibían un castigo, ¿no? Con lo cual les hacía más merecedores también, ¿no? Podía uno estar de acuerdo o no, pero bueno, pero eso merecía un respeto, ¿no? Bueno, pues una persona que defiende unos ideales a pesar de que eso le vaya a llevar un castigo, ¿no? Claro, una generalización excesiva o abusiva, pues al final también desdibuja su papel, ¿no? Pero es verdad que hay poco, ¿no? Vivimos en una sociedad, bueno, van surgiendo cosas, ¿eh? Podemos ver en la sociedad este tipo de actuaciones, ¿no? De actuaciones, en determinados ámbitos. Pero bueno, es verdad que no está la sociedad en general por aplaudirla. Y después, como yo decía, es que muchas veces hay unas que vienen de un extremo y otras vienen de otra, ¿sí? Y a veces a nosotros, bueno, nos suena bien la que sintoniza con nuestra manera de pensar, pero la que viene del otro lado, pues a lo mejor esa no nos gusta tanto, nos toca un poco las narices, ¿no? Y sin embargo, el juego es el mismo, ¿no? Por eso es importante tener unas reglas comunes, porque, claro, tiene que ser algo que...
Una pregunta a Ana, directamente de esto.
Sí.
Algo que cubre mucho en el ámbito de la psicología es la protección o el secreto profesional, ¿no? Pero, ¿hay algo que no cubre o no está legislado? Y, por ejemplo, información que puede ser importante para terceros. ¿Te has encontrado en la práctica con situaciones donde la ley no me protege, me obligaría a tener que denunciar un determinado tema, pero yo objeto porque por encima de todo está el secreto antes que se diga no? ¿No te has encontrado en la práctica?
No,
no.
Sería muy difícil. Si se trata de un menor o de...
Sí, porque eso es un diferencial, pues tema de abuso.
Tema de abuso, suicidio.
No trabajamos nosotros en ética de las profesiones. En la ética profesional sí se trabajan esas cosas. Con los alumnos de tercero o cuarto de psicología sí se trabajan eso.
¿Veis cómo quedaría un poco el tema de la objeción de conciencia? ¿Queda muy bien cubierto por el secreto profesional o no?
Que volvemos a lo mismo, objeción de conciencia en sentido estricto es algo, bueno, si tú tienes un deber, o sea, ahí ciertamente hay un deber, claro que ante un peligro inminente tienes el deber de secreto profesional, no es un deber absoluto.
Yo como sacerdote, por ejemplo, yo tengo un deber de no revelar, aunque la ley me puede obligar, pero yo sé que incumplo la ley, no lo revelo. Pero por otra razón,
la película yo confieso, que no se venga, pero es todo el dilema moral que tiene, el abuso de morir.
Ajá.
No puede revelar el...
Yo es que no la he visto.
No puede revelar el secreto de confesión.
Bueno, pero ahí hay un elemento religioso, ¿no? Pero en el psicólogo, ese deber de secreto también tiene unos límites. Vamos, todo.
Claro, claro, por eso digo, pero ¿hasta dónde está protegido? Lo que quiero decir, en todos los casos, o hay un fuero donde digas que, bueno, no me protege, pero yo llego más allá que donde me llega la protección de la ley. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Pero bueno, eso. Pero el psicólogo, pero no hay que decir casos tan extremos. El psicólogo, el abogado, porque ¿no? El deber legal, los mínimos profesionales, pues son un estándar. Y después está tu actuación personal y profesional. Eso, dímelo tú.
¿Verdad? Es difícil.
¿Esto? Claro, tú tienes que, primero, ese es un elemento de discernimiento. Si te encuentras en una situación de esas que entendemos que nos pasa todos los días, entendemos que nos pasa todos los días, pero si hay situaciones importantes y graves, bueno, pues ahí entran elementos de discernimiento. Bueno, si yo incumplo esta ley porque entiendo, ¿no?, o incumplo este deber porque pues hay que ver cuáles son las consecuencias de eso también, ¿vale? Porque a lo mejor yo incumplo, entiendo que esto, pero voy a generar un daño a lo mejor mayor que voy a intentar evitar, por ejemplo, que es un criterio clásico, ¿no? O ya va a ser peor el remedio que la enfermedad, entonces a lo mejor no moverse mucho, ¿no? No, pero de entrada, bueno, ojalá, ¿no?, si hay un conflicto, claro, pero ahí está la dificultad, porque además es un conflicto en el que, bueno, si está reconocido, si es una opción de conciencia, no es una opción de conciencia, es muy fácil, pero si realmente no la hay, o no es secundum legem, sino que es contra legem, ahí, bueno, estamos dispuestos a asumir, pero bueno, lo podemos decir igual, a lo mejor haces una práctica profesional y eso, pues, bueno, sé, o ser un empresario, a lo mejor ganas menos dinero si haces determinadas cosas, que tiene un estándar moral mayor, pero vas a ganar menos dinero. Digo, que es que eso te lo encuentras, no, esto nos lo encontramos todos los días, en realidad.
Pero ahí no tienes una opción que sí, está ahí dentro de la ley, digamos.
Sí, sí, efectivamente.
A la ley.
Sí, claro, pero en su caso que está fuera de la ley.
Sí, claro.
Pues, supuestos fuera de la ley, partimos de la base de que son supuestos excepcionales. Entonces, ahí, bueno, pues ahí, efectivamente, bueno, pues ahí hay unos criterios de discernimiento, ¿no? De ver realmente, bueno, pues qué es lo que una persona debe hacer, ¿no? Desde una perspectiva moral, ante un grave, cuando, hombre, si hay un peligro grave de una persona, hay un no sé qué, está, vamos, desde una perspectiva moral está clarísimamente fundamentado el que en un momento determinado tú te puedas salvar, puedas saltar tu arma por salvar una vida, eso está, desde una perspectiva moral está claro esto. Después eso puede tener consecuencias jurídicas, pues puede tenerla.
En las tradiciones un poco, diríamos así, culturales, ¿tú encuentras que la cultura anglosajona, por decirlo así, tiene más facilidad para entender, acoger, formular, objeción de conciencia, que culturas más estatistas o más continentales, o sea, la francesa, por ejemplo, que tiene un estado mucho más fuerte? Mucho,
hombre,
más
voy, sí, la respuesta fácil, que habría que contrastarla, porque es que, hombre, frente precisamente el caso de Francia, que es muy un estado muy centralista, ¿no?, muy positivista en ese sentido, frente a culturas jurídicas que son más del caso, de entrada el contexto da mucho más juego. De entrada, o sea, que claro, debe ser, no digo, habría que contrastarlo con, pero de entrada parecería obvio que sí, que estado más centralista y ordenamiento jurídico en ese sentido más positivista, para que están en ese paradigma así, pues frente a un paradigma jurídico, ¿no?, son más cerrados, ¿no?, y el otro más abierto, más permeable, más, ¿no? Bueno, no sé qué hora es.
Muchísimas gracias, Eduardo. Sobre todo, además, por...
No sé, ¿cómo se para?